Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Recibe el saludo de Ángel Correas y sea bienvenido a esta edición de Mediodía COPE en este día ya jueves 30 de diciembre del 2021. No es ninguna sorpresa viendo los récords que ha marcado la factura eléctrica este mes y lo veníamos barruntando ya en los informes COPE en los que hemos seguido la evolución de los precios de los alimentos de cara a la Navidad. El dato adelantado del IPC ha metido este mes de diciembre un incremento histórico y refleja una subida anual de los precios del 6,7%, la tasa más alta desde marzo de 1992. Ha llovido, 30 años. De esto, de la subida imparable de la inflación, no habló ayer prácticamente nada el presidente del gobierno en su optimista balance anual. Habló de la energía para apuntarse el tanto de haber contenido el precio de la luz, decía, para una parte de españoles, no todos. Y mira por dónde, hoy con el IPC vemos que el precio de la electricidad es el factor principal que hace dispararse los precios este mes de diciembre. Para todos los españoles, aquí no hay excepciones. La verdad es que hay poco de lo que presumir a la hora de hablar de la factura de la luz. Hoy tampoco, por cierto, la volvemos a pagar de media por encima de los 200 euros. Mañana, por lo menos, baja. Se nota la previsión por el parón de actividad en la celebración del Año Nuevo en toda Europa. El último día del año pagaremos la electricidad a 140 euros el megavatio hora. Tampoco está nada mal, ¿eh? Mañana baja la luz, sí, pero la energía ha marcado récords históricos con medias por encima de los 300 euros durante este mes de diciembre, lo que afecta a los pequeños consumidores al poner la televisión, enchufar la plancha o dar a la luz en casa, pero también a las empresas, a la producción de productos que compramos todos en el supermercado o en cualquier tienda. Al hilo de esto, el IPC da otro indicador también llamativo, la inflación subyacente, que es mirar el precio de los productos quitándole los productos frescos y el factor energía. Uno puede pensar, hombre, si le quitamos el factor de la energía, seguro que ese indicador baja. Pues no, lo que vemos es la inflación subyacente también disparada y no ha dejado de crecer en los últimos meses, a un ritmo además cada vez más alto. Mirando las tablas del IPC, sube todo o casi todo, especialmente los alimentos, que están más caros que en 2020, quizás por el incremento de los costes de producción del que ya hemos hablado y también por una mayor demanda con esta etapa que hemos tenido de miedo al desabastecimiento. Puede ser que al final pues todo suma. Si rascamos un poco los datos encontramos una cifra positiva que guardamos casi como un tesoro. Han bajado los carburantes con respecto a hace un año y esto también lo estamos notando a la hora de echar gasolina. Hablando de notar, se nota poco la presencia del Ministerio de Consumo cuando hablamos del IPC. Eso sí, para hacer campañas de huelgas de juguetes o de construir el roscón de Reyes, para eso que no falte. Para los demás, pues eso. Es jueves, es 30 de diciembre con más noticias para conocer a esta hora que vamos a contar en titulares con la ayuda de Eva Revenga.
El Boletín Oficial del Estado publica este jueves la reforma laboral que el martes aprobó el Gobierno. Va a entrar en vigor mañana viernes, en el último día del año, tal y como había prometido la vicepresidenta Yolanda Díaz. Sin embargo, las empresas tendrán 3 meses de margen hasta el 30 de marzo del 2022 para adaptar los contratos eventuales o de obra o servicio a la nueva legislación. Y es que el nuevo marco laboral fija que solo se podrán hacer este tipo de contratos por 2 motivos, circunstancias de producción o por la sustitución de otro trabajador. Y el último gran contacto diplomático mundial de este 2021 va a ser este mismo jueves vía telefónica. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, va a mantener una conversación con su homólogo ruso, Vladimir Putin, a petición de este último. Sobre la mesa, la creciente presencia militar de Rusia en la frontera con Ucrania, pero sobre todo la escalada del precio del gas. Biden y Putin podrán verse las caras presencialmente el próximo 10 de enero. Y para el próximo se abre un hilo de esperanza en Los Palmeros. Una vez terminada la erupción del volcán Cumbre Vieja en Navidad, se espera que para la próxima semana se empiecen a levantar las restricciones de gases tóxicos en esas zonas arrasadas por la lava. Se continúa trabajando para apartarla de las carreteras que mantienen zonas incomunicadas.
Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, se siguen multiplicando los problemas para el Barcelona, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, porque han sumado, Ángel, 3 casos nuevos positivos. Ahora mismo ya tienen hasta 10 y esto complica muchísimo hacer una alineación para Xavi porque le quedan 7 jugadores del primer equipo de campo. Y además, lo cuentan nuestros compañeros de deportes, Víctor Navarro y Elena Condis, Dembélé no quiere renovar y esto complicaría la inscripción de Ferran Torres en el conjunto azulgrana. El Atlético de Madrid ha comunicado también casos positivos, jugadores importantes como Griezmann, como Coque, como Joao Félix o como Herrera, además del propio Cholo Simeone. Se enfrentan al Rayo este domingo y el Rayo, que tenía un gran brote de coronavirus, están mejorando los jugadores y hoy se han incorporado 4 más al trabajo. Y fuera del fútbol, la peor noticia era la que ya esperábamos ayer, esa lesión de cruzada anterior de Ricky Rubio en la NBA, que le aleja a Ángel ya de lo que queda de temporada.
Ahora sí, el Boletín Oficial del Estado ha publicado este jueves la reforma laboral que el martes aprobó el Gobierno. Entrará en vigor mañana viernes, en el último día del año, tal y como había prometido la vicepresidenta Yolanda Díaz. Entrará en vigor casi en la bocina, ¿eh? Sin embargo, las empresas tendrán 3 meses de margen hasta el 30 de marzo del 2022 para adaptar los contratos eventuales o de obra o de servicio a esta nueva legislación. Y es que el nuevo marco laboral fija que solo se podrán hacer este tipo de contratos por 2 motivos. Circunstancias de producción o por la sustitución de otro trabajador. El último gran contacto diplomático mundial de este 2021 será este mismo jueves vía telefónica. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pues mantendrá una conversación con su homólogo ruso, Vladimir Putin, a petición de este último. Sobre la mesa, pues esa creciente presencia militar de Rusia en la frontera con Ucrania. Pero hablando de otras cosas, pues fin a las cuarentenas de 10 días, al menos desde el punto de vista económico, y bienvenidas las cuarentenas de 7 días, también al menos desde el punto de vista económico. Es de lo que se habla ahora mismo en la calle. Y es que el gobierno y todas las comunidades tienen este enésimo capítulo de la pandemia, se han puesto de acuerdo para reducir los días que una persona infectada por COVID, siempre que tenga sintomatología leve, sin fiebre y se encuentre más o menos bien, pueda regresar a su vida más o menos normal, más bien al trabajo y con precaución, porque lo suyo es que aún esté varios días más sin interactuar con el resto, que evite los interiores y que en todo momento esté con la mascarilla puesta. ¿Por qué se adopta esta nueva situación? Bueno, porque el Ejecutivo, tal y como Pedro Sánchez dijo ayer en su rueda de prensa de balance de fin de año, tiene que conjugar a estas alturas de la pandemia salud y economía, no queda otra, y dejar en casa a miles de personas con bajas laborales prolongadas no ayuda a remontar la maltrecha situación de nuestras arcas públicas. Se estima que ahora mismo podría haber 500.000 o más de personas con baja, y la decisión va en la línea con la tomada por otros países que han reducido también sus cuarentenas a 7 o 5 días, como Estados Unidos, Reino Unido, Grecia o Italia. Fíjate que en este último, en Italia, ahora mismo se calcula que hay 2,5 millones de personas de baja debido al COVID. Pero llegados a este punto, a la pregunta que nos hacemos, ¿es esto lo más adecuado? Bueno, pues todos los expertos consultados por COPE insisten en que esta decisión se ha tomado más pensando en razones monetarias que en sanitarias, pero que claro, que se entiende cuando llevamos casi 2 años conviviendo con el virus y cuando esta variante Omicron a priori es más contagiosa pero menos grave, a priori. Aún así, nos llaman a no bajar la guardia. En Herrera, en COPE, Vicente Larraga, virólogo del CSIC, esta misma mañana nos recomendaba tirar algunos días más allá de los 7 con mascarilla y evitar los contactos sociales.
Una de las cosas que mejor funciona, ¿eh? Evitar los contactos prolongados en interiores con personas. Hablar de frente con una persona en un interior, aunque se lleve una mascarilla, hay que hacerlo el menor tiempo posible.
Bueno, qué lejos en el tiempo, ¿eh? Parece que quedan esas cuarentenas de 14 días del inicio de la pandemia, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado todo el asunto? Y ahora, fíjate, están justo en la mitad, 7 días. Lo que no ha cambiado son las dudas, las preguntas, las cuestiones que todos nos estamos haciendo sobre los test PCR, antígenos, qué tengo que hacer si justo ahora me contagio de COVID. Bueno, en Mediodía COPE hemos buscado respuestas con un médico de atención primaria, es María Garcés.
Los niños, que tienen muchísima menos carga viral, son muchísimo menos contagiosos que, por ejemplo, los adultos. Y una persona adulta sana que ha tenido la enfermedad y que ha estado sin síntomas durante ya 3 días consecutivos, ese es el nivel que nosotros marcamos para poder condicionar si se puede dar o no dar el alta. Esto coincide muy bien con esos 7 días que en este momento pues se ha tomado la determinación.
La medida de reducir el tiempo de cuarentena se toma también porque gracias a que el 90% de la población española mayor de 12 años cuenta con la pauta completa y se están inoculando a marchas forzadas a niños y la de refuerzo, el número de fallecidos por COVID es muy inferior al de hace un año. Tampoco es igual la situación en los hospitales, aunque se van llenando. En el informe COPE de este jueves nos preguntamos en qué situación estamos ahora mismo. Sefi García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues mira, estamos en cifras de contagio históricas. Esto no es nada nuevo, pero vamos a echar mano de cifras para explicarlo. El pico de la pandemia se había registrado el 27 de enero en la tercera ola con una incidencia acumulada que rozó los 890 casos por cada 100.000 habitantes. Pues bien, los últimos datos sitúan esta incidencia por encima de los 1.500 casos, casi el doble. Cierto que la presión hospitalaria no es la de aquel momento, pero mucho ojo, porque las UCIs se están llenando ya están por encima del 19% de camas COVID, al margen de esas comunidades autónomas que tienen la cifra ya en rojos, es el 19% de media. Hace un año, tal día como hoy, estábamos en algo más del 21, con una incidencia de 265. Toca, pues, repensar las medidas, porque Omicron nos ha cambiado las preguntas. Y no solo en cuanto a las cuarentenas, Ángel, tendremos que darle una vuelta a casi todo. Víctor Jiménez es microbiólogo.
Seguimos hablando de contactos estrechos y hablando de 15 minutos sin mascarilla, eso ya no vale, a lo mejor con Omicron son 5 o 15 segundos, ¿no? En cuanto te quitas la mascarilla ya se puede transmitir.
Las restricciones también son distintas hace un año. Las navidades pasadas, acuérdate Ángel, teníamos férreos cierres perimetrales. En esta ocasión solo 4 territorios, Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura, han decidido descartar la aplicación de medidas adicionales. En las demás van desde toques de queda, adelanto de cierres de la hostelería o limitación de personas en las reuniones. Ah, y algo impensable hace un año, pasaporte COVID, claro.
Sefi, y a punto de cerrar este 2021 y mirando ya al 2022, ¿cuál es el pronóstico de los próximos días y semanas?
Pues mira, Ángel, esta variante ha cambiado su forma de propagarse, pero también la enfermedad. Menos grave, sobre todo por la vacunación, pero todo parece indicar que también es más tenue en los no vacunados. Víctor Jiménez nos ha explicado que es la evolución normal de cualquier virus. Veremos, nos asegura, picos de contagios altísimos y bajadas bruscas.
Porque realmente lo que hace es generar inmunidad en mucha población muy rápido y esa inmunidad pues va a mantener esa versión del virus ya a raya y va a hacer que se deje de transmitir de manera radical.
Según los expertos, empezamos a contagiar 2 días antes de que aparezcan los síntomas y hay mucho asintomático. Con tanto contagio, Ángel, aparecerán seguro nuevas variantes que esquiven la primera protección de las vacunas, como Omicron.
Pues hay probabilidades de que surjan continuamente nuevas variantes. Podemos tener episodios de estos en el futuro, no muy distintos de este, quizás, pero bueno, pues habrá que estar prevenidos.
Ojalá Omicron nos hace movernos ahora mismo, Ángel, entre la esperanza de que sea la puntilla final a la pandemia y la incertidumbre sobre cómo protegernos de este virus que muta a una velocidad, confirman los expertos, sorprendente.
Al margen de las cuarentenas, de lo que dure más o menos, el miedo a los contagios está llevando a miles de cancelaciones. Cancelaciones en uno de los periodos del año, la Navidad, de mayor consumo. Hablamos de cenas, comidas o viajes anulados. Y ello está llevando a enormes pérdidas para el sector del turismo, como el de la restauración o la hostelería. Solo en este último se estiman un 80% de cancelaciones y pérdidas económicas cifradas en 1.500 millones de euros. También ha supuesto un duro golpe para el turismo rural, uno de los que más adeptos tiene precisamente en estas fechas. Es habitual, ¿no?, que la gente se vaya a una casita rural a celebrar o bien la Nochebuena o bien, por ejemplo, la Nochevieja. Bueno, pues Jesús tiene 4 complejos rurales en Castilla y León y nos ha contado aquí en Herrera en COPE cómo le ha afectado a él y a sus compañeros esta situación y todas las restricciones que han empezado a surgir como setas en este final de 2021.
No todo han sido malos datos. Por ejemplo, en el turismo rural, cuando hablamos de alojamientos de pequeñas dimensiones, al no verse rescindido por las restricciones que ha habido y demás, pues han tenido un buen año, un muy buen año. En cambio, claro, esos alojamientos con grandes ocupaciones, pues debido a las restricciones y demás, pues lógicamente ese tipo de establecimientos ha tenido un muy mal año.
También en Herrera, en COPE, nos ha dado su perspectiva Tólogo Mila, es el presidente de la Federación Española de Viviendas Turísticas.
Pues ha ido por barrios. Por desgracia hemos vivido pues un carrusel de reservas y de no reservas en función de la confianza sanitaria y en función pues de los países emisores y en función de las restricciones que iban habiendo en diferentes comunidades autónomas, ¿no? En cuanto a los peor afectados, pues evidentemente han sido pues los archipiélagos.
La verdad es que sobre el siguiente suceso que vamos a contar ha ido aumentando el interés a medida que han ido transcurriendo las horas y se han ido conociendo más detalles. Te hablo del doble crimen ocurrido en un bar de la localidad madrileña de Parla. Dos hombres, el propietario y un cliente, aparecieron muertos con varias puñaladas en su cuerpo dentro del local. Uno de los camareros que trabaja en ese establecimiento los encontró. Todo ello mientras el bar presentaba signos de fuego en cortinas y paredes. Hoy se le sigue practicando la autopsia a esas dos víctimas y la novedad, jefe de Interior de COPE, Juan Baño, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Es que una persona ha sido detenida en las últimas horas.
Efectivamente, no fue un robo y un asalto, tampoco un mero enfrentamiento entre los dos fallecidos, pero sí una pelea con alcohol de por medio en el interior de ese bar en el que había al menos una tercera persona. Ese tercero ha sido detenido como implicado, como tú contabas, Ángel. Hasta esta mañana no colaboraba con los investigadores del Grupo Sexto de Homicidios en Madrid, español, 52 años, sin antecedentes. Creen que es el autor de los dos homicidios, aunque su silencio no ayuda, sino derrota. Será muy importante lo que digan los análisis forenses y el trabajo de policía científica, que se cree que los degolló. Se analiza si un cuchillo y unas tijeras del local, incautados cerca de los cuerpos, son las armas homicidas. El dueño del local, Rubén, presentaba aparentemente golpes en la cabeza, pero el estudio forense confirma un corte profundo en el cuello. Lo mismo que su cliente, Juan Carlos, también fallecido, era de un pueblo de Zaragoza y le llamaban el Maño, en la cincuentena. Dicen algunos que le conocen bien, que ha tenido una vida complicada. Efectivamente, se registró, como se dijo inicialmente, un fuego en el local, en la cocina, lo que pudo llegar a confundirse por el olor con esa explosión que nunca se oyó, que no existió. El tiempo y los nuevos datos podrían aclarar más un caso que empieza a darse por resuelto.
Bueno, Juan, tras esta detención, las hipótesis que barajaba la policía ahora se reducen. ¿Por qué?
Bueno, se reduce fundamentalmente porque estaríamos ante la hipotética autoría del detenido. Por lo tanto, el detenido, ese español, 52 años, sería el presunto autor material de los homicidios, aunque, insisto, el silencio, la no colaboración con los investigadores complica más resolver definitivamente el caso. En cualquier caso, lo que sí queda claro es que no fue un enfrentamiento, como se llegó a plantear en algún momento dentro de la investigación, entre los dos fallecidos, quedando los cuerpos tan próximos en el espacio, sino que sería la intervención de una tercera persona que un objeto que habría dejado abandonado en el local puso en la pista a los investigadores y ayer mismo a las 8 de la tarde se comenzó a dar por resuelto un caso que se antojaba extraordinariamente inquietante y complicado.
Desde luego complicado es. Juan Baño, jefe de Interior de la cadena COPE, gracias.
Gracias a vosotros.
Venga, vamos a buscar ahora lo mejor de la información local.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Una historia real.
Soy la nueva institutriz, capitán.
Le entrego a usted el mando.
A la orden.
Ganadora de 5 Oscars.
¿Podrá recordar también que en esta casa la primera regla es la disciplina?
Julie Andrews.
Pero son niños.
Sí.
Christopher Plummer.
Y yo soy su padre.
Sonrisas y lágrimas. El viernes por la tarde, en 13.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balay y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
¿Sabes ese momento en el que abres tu factura de luz y gas y no sabes lo que vas a pagar?
Pues ese es el momento para cambiarte del mercado regulado a la tranquilidad del precio fijo y estable de Total Energies. Pagar menos es tan fácil como llamar al 900-907-888 o entrar en totalenergies.es.
Mi casa. Mi tele de no sé cuántas pulgadas. Qué poco me duró mi primer sueldo. Y el armario de los bolsos. Siguen sin durarme nada los sueldos. La sortija de la familia, de la abuela a mamá y de mamá a mí. Mi botica particular. Creo que tengo cremitas como para 10 años. Mi saloncito.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Queridos tecnoprecios, este año ha sido muy bueno, o eso creo. Por eso os pido una GoPro, un smartwatch Huawei, un Xiaomi 11 Lite...
Un secador moldeador Revlon.
Pide lo que quieras a los tecnoprecios del Corte Inglés, porque hasta el día 5 te traen ofertas en electrónica y electrodomésticos que son un regalo.
Y con entregas incluso en 2 horas para miles de productos.
Pide lo que quieras a los tecnoprecios del Corte Inglés. Los reyes de la tecnología.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Penúltimo día del año y, como es habitual, la Puerta del Sol va a celebrar a las 12 de esta noche ese ensayo general de las campanadas de mañana, 31 de diciembre, las conocidas como preuvas. Desde primera hora te estamos contando aquí en COPE el dispositivo que ha preparado el Ayuntamiento de la Capital para esas dos citas. Carmen Brocano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Bueno, además del aforo máximo permitido de 7.000 personas que deberán llevar obligatoriamente la mascarilla, claro, ¿qué más se puede contar de todo ese dispositivo?
Pues sabemos que a las 9 se cerrará el paso en la Puerta del Sol para los peatones y en cuanto finalice ese desalojo empezarán a entrar los asistentes a las uvas. Habrá 4 filtros para poder entrar, como ha explicado Inmaculada Sanz, que es la delegada de Seguridad y Emergencias.
4 filtros, 2 de ellos estarán controlados por Policía Municipal, que son los que están situados en las zonas de la calle Alcalá y de la carrera San Jerónimo. Los otros 2 filtros que estarán en la calle Mayor y en la calle Arenal serán controlados por Policía Nacional. Además de eso, habrá unos prefiltros situados más lejos de lo que es la Puerta del Sol.
También se harán registros para garantizar que no entren ni objetos peligrosos ni venta ambulante ilegal. Por supuesto que este dispositivo es el mismo que para mañana, para las uvas, las de verdad, las de Nochevieja. Mañana, además, Ángel, día importante en términos de seguridad, porque a primera hora es la San Silvestre Vallecana, así que en total se van a movilizar a 600 agentes durante todo el día.
Bueno, eso en cuanto a lo referente, Carmen, a las preuvas y uvas, pero de cara a la semana que viene, el Ayuntamiento sigue dándole vueltas al asunto de la cabalgata de Reyes y qué medidas tomar en esa cita del 5 de enero por la tarde.
Bueno, pues de momento sigue en pie, el recorrido será el de siempre, desde nuevos ministerios hasta Cibeles y habrá asientos en las gradas para 7.000 asistentes, más los habituales en Cibeles reservados para el escenario. Pero este año hay una novedad que explica la delegada de Cultura, Andrea Levy.
Para poder acceder a estas gradas, a estos asientos en el recorrido de la cabalgata, no se hará, digamos, en orden de llegada, sino que deberá hacerse mediante una reserva previa de asientos.
Esa reserva empieza el 3 de enero a las 11 de la mañana en una página web que habilitará el ayuntamiento. Se podrán sacar 4 entradas por asistente, pero a los que no consigan esa entrada, Levy les manda un mensaje.
Por lo tanto, el Ayuntamiento de Madrid recomienda que solo vayan a asistir a la cabalgata aquellas personas que previamente hayan descargado gratuitamente su entrada y, por lo tanto, tengan un asiento reservado.
Así que si no tenemos esa entrada, dice Andrea Levy, pues la vemos por la tele. No se perderán mucho los que no consigan esa entrada porque este año tampoco se van a repartir caramelos. La mascarilla será obligatoria, habrá un amplio dispositivo policial y se controlarán los accesos al metro. Este paquete de medidas va a estar en continua revisión y se adaptará a los posibles cambios que pueda haber hasta el día 5.
Bueno, Carmen, es bonito, muy bonito ver a los Reyes Magos llegar a tu ciudad, pero lo importante, y a eso no van a faltar, es que nos dejen algún regalo, ¿eh?
Eso es, ojalá que sí.
Gracias, Carmen.
Gracias, Ángel.
Bueno, todos estos acontecimientos llegan con la Comunidad de Madrid comunicando más de 20.000 positivos diarios. En concreto, el último dato habla de 20.193, pero hay un detalle importante, son menos contagiados que el día anterior. Esa subida se ralentiza. ¿Esto es algo puntual o se puede empezar a hablar ya de que la ola Omicron ha tocado techo en la región? Bueno, habrá que esperar a la actualización de esta tarde, pero el dato de la incidencia a 7 días, 1.358 casos, ya indica que estamos mejorando un poco. Por cierto, para los que os hagáis un test en casa y dé positivo, la comunidad pone en marcha un protocolo para comunicar las bajas laborales. Lo explica el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero.
Abro comillas, su situación clínica está registrada. Sin necesidad de cita, contactaremos con usted para tramitar la baja laboral desde la fecha de inicio de su aislamiento. Queremos mandar un mensaje de tranquilidad en cuanto a la gestión de estas bajas, sobre todo las que están siendo y las que van a ser, lógicamente, tramitadas.
Bueno, y si miramos al cielo, tenemos un jueves que parece mentira, que estemos a 30 de diciembre. Luce el sol, 14 grados a esta hora en el centro de la capital y las máximas pueden llegar esta tarde a los 15 grados, 30 de diciembre. Por la noche, eso sí, notaremos algo más de frío. Bajan las máximas bastante, hasta los 3 grados. Ahora es el momento de ver cómo está la situación del tráfico.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
cómo está la situación del tráfico en las carreteras de la región. Para ello conectamos con la DGT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, precaución en la salida de Madrid por la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz por un accidente que ocasiona 3 kilómetros de retenciones. También dificultad en la salida de la capital por la A3 a la altura de Rivas y en la A4 en Pinto. Mucha precaución en esta jornada de tantos desplazamientos.
Precaución. Y enseguida te cuento cómo está el asunto del turismo en Madrid de estas Navidades, qué datos de ocupación tenemos y ya vamos anticipando que menos de lo esperado.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte, porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
¿Te gustan los clásicos? Pues como cada año vuelve el clásico café de Navidad de La Mexicana, el auténtico. Un café especial, intenso y sorprendente que inunda las calles con su inconfundible aroma de Navidad. Encuéntralo en tu tienda de La Mexicana o en lamexicana.es y recíbelo en 24-48 horas. Cafés La Mexicana, 130 años viviendo café.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las Navidades a nivel turístico no están siendo como esperaba el sector, todo por las cancelaciones de última hora debido al aumento de contagios por Omicron. ¿Qué ocupación se espera este fin de semana de Nochevieja y fin de año en Madrid? Bueno, pues cerca de un 80% los pisos turísticos, un 60% los hoteles y también un 60% las casas rurales de la región. Este último dato es cuanto menos sorprendente, vistas las cifras que registraron el año pasado. Lourdes Mate.
Hace un año las reservas de las casas rurales estaban casi al completo. En estas fiestas las expectativas también eran buenas, pero Omicron ha hecho que en pocos días hayan cambiado las cosas.
La gente ya estaba un poco temerosa a salir o a ver fundamentalmente lo que iba a pasar. Y lo estamos notando con las reservas de último momento. Las fechas entre Navidades y las posteriores a Nochevieja, que suelen reservarse con mucha anticipación, las están dejando para el último momento, justamente porque a ver qué es lo que puede pasar.
Gustavo Nas es el gerente del Bullying Casas Rurales y está sufriendo estas cancelaciones. Familias y grupos de amigos que habían cerrado las reservas para fin de año no se atreven a seguir adelante con sus planes.
Y no solo Madrid, también en Segovia, fundamentalmente, que son zonas de grupos, está haciendo mucho daño justamente por eso, porque en un grupo es muy fácil tener a alguien contagiado.
Apostaban por casas independientes para evitar contacto con otros grupos, pero la mayor incidencia y el miedo a nuevas restricciones ha dado al traste con los buenos pronósticos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los ácidos grasos omega 3 son fundamentales en una dieta sana y equilibrada. Más Omega Punto Rojo es el complemento natural que aporta los ácidos grasos que contribuyen a llevar una dieta sana y una buena salud cardiovascular. Pide Más Omega Punto Rojo en el 669-56-1768, en herbolarios, farmacias o en laboratoriosmaen.es. ¿Quieres Más Omega Punto Rojo con un 15% de descuento? Llama ahora al 669-56-1768 o compra online con el código COPE en laboratoriosmaen.es.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Y contamos también que la policía ha logrado intervenir más de 300.000 test de antígenos para detectar COVID en 4 inspecciones llevadas a cabo en 5 naves del polígono Cobo Calleja, en Fuenlabrada. Se han bloqueado estos productos porque, al tratarse de pruebas irregulares, no cumplían las medidas sanitarias establecidas. Se ha abierto un expediente administrativo sancionador a los dueños de estas naves, si bien se está pendiente de analizar numerosa documentación por si pudieran haber cometido, además, algún delito. 2 y 29, 1 y 29 en Canarias. Ahora sigues escuchando Mediodía COPE. Dan las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Cada segundo de este penúltimo día del año, 30 de diciembre, hay un ciudadano en el mundo que se está contagiando con la variante Omicron del virus. El ritmo es de 1 millón de contagios al día en el planeta y en España tocamos a unos 100.000 contagios cada jornada que pasa. Ese es el último dato. El bofetón que nos ha dado esta variante de la COVID en su sexta ola no tiene precedentes y no se tiene dando vueltas como una peonza. Ha puesto patas arriba los trabajos. Estos días las bajas se solicitan por decenas en todos los sectores. Le está dando una puntilla más al sector del ocio y al turismo, donde, por cierto, se están cancelando cientos de fiestas y cotillones para evitar que se descontrole más aún la situación. Y por lo menos nos quedan aún 2 o 3 semanas con este caballo desbocado. La Universidad de Washington estima que España llegará a más de 600.000 contagios el 15 de enero. Ese sería el pico. Vicente Larraga, virólogo e investigador del CSIC, ponía sobre la mesa de Herrera en COPE una fecha.
Lo más probable es que tengamos aproximadamente sobre el 10 de enero así otro pico adicional y luego bajará.
Bueno, así sea. Mientras, ya sabes que desde hoy jueves los contagiados asintomáticos solo tendrán que guardar una cuarentena de 7 días. Pero mucho cuidado con esto, porque si se presentan síntomas pasado ese tiempo, habrá que seguir con el aislamiento. Nos curamos en salud con esta medida, las comunidades y el gobierno, para evitar la paralización de la economía y el colapso que ya vive la atención primaria. A partir de ahora, todo dependerá de la responsabilidad de cada uno de nosotros. Cuídate, sé responsable, porque de lo contrario, no va a haber nadie que lo haga por ti. Ante esto, las preguntas son 1000. ¿Después de 7 días puedo ser asintomático y creer que ya no contagio? ¿Puede que sea así o la verdad es que puede que no? ¿Qué pasa si tengo síntomas y el test de antígenos dice que soy negativo? ¿Desde cuándo hay que guardar cuarentena? ¿Desde que me aparecen los síntomas o desde que doy positivo ya en esa prueba?
Cuando uno nota síntomas, evidentemente ya lleva por lo menos 48 horas replicando el virus en su vía respiratoria. Con lo cual, cuando una persona ya presenta síntomas, lo normal es que ese test, si realmente hay un coronavirus, si toma la muestra adecuadamente, vaya a salir positivo.
La aclaración en Mediodía COPE es de la doctora María Garcés, médico de atención primaria. Por cierto, la suerte de momento es que la presión en los hospitales no angustia y las UCIs mantienen el tirón, de momento, porque en Cataluña, Valencia o País Vasco la ocupación en UCI supera el 25%. La necesidad de adaptarse a las nuevas dinámicas del virus empezó a hacerse evidente hace una semana y en los próximos días seguiremos adaptándonos. Queda abierto el debate sobre la vuelta al cole. Ese es otro debate, ¿eh? Será la semana que viene, viendo la evolución de los datos cuando se empiecen a tomar las decisiones. La idea no es nueva, pero las circunstancias sí que han cambiado. Te dejo aquí una que ha surgido en Israel. Allí han tomado la posibilidad de un contagio masivo de la población como modo de acelerar la inmunidad. Ahí lo tienes. Hoy es jueves, es 30 de diciembre, es un día en el que tenemos otras 3 noticias que debes conocer a esta hora, noticias que vamos a repasar con la ayuda de Eva Revenga. Hoy entra en vigor, Eva, la ley de interinos.
Sí, busca atajar la temporalidad en el empleo público. La norma reservará concursos y no oposiciones para puestos de trabajo en la administración que hayan estado ocupados de forma temporal durante al menos 5 años. La experiencia será determinante en la valoración.
Se endurecen los requisitos para entrar en España desde países de alto riesgo.
Desde hoy, los que lleguen a nuestro país desde estos países deben tener un certificado de vacunación, además de una prueba negativa. Es el caso de Botswana, Suazilandia, Malawi, Mozambique, Namibia, Sudáfrica, Zambia y también Zimbabue.
Y detenido un hombre por su implicación en el doble crimen de un bar en Parla, en Madrid.
El dueño del establecimiento y un amigo aparecieron muertos este miércoles en el interior del local. Se desconoce aún el origen del enfrentamiento, pero pierde peso que fuera por tema de drogas. El presunto implicado cuenta con antecedentes. Se investiga si un cuchillo y unas tijeras del bar han podido ser las armas utilizadas en este crimen.
Y a partir de las 3 de la tarde, todo el deporte es Santi Duque. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Pues vamos a hablar de los líos que tiene el Barcelona, no solo de las nuevas bajas de coronavirus que dejan a Xavi contra las cuerdas con solo 7 futbolistas de campo del primer equipo, sino también el rechazo, el no de Dembélé a la oferta de renovación que puede afectar al tema de inscribir a Ferran Torres en el equipo, el último fichaje del Barça por 55 millones de euros. Además, también hay casos de COVID en el Atlético de Madrid, jugadores importantes como Coque, como Griezmann o como Joao Félix, mientras mejora el Rayo Vallecano. Ese brote ya es más pequeño. Hoy se han entrenado 4 de los que estaban metidos en el brote. Y por supuesto hablaremos del tema de los aforos. Ese 75%, cómo va a afectar sobre todo a los equipos de Copa Ángel que habían vendido ya las entradas para los partidos de la semana que viene.
Y te cuento también que Santiago de Compostela está celebrando hoy la fiesta de la traslación del apóstol, un día en el que se conmemora la llegada a la península ibérica de los restos del apóstol Santiago desde Tierra Santa. El arzobispo de la ciudad gallega, monseñor Julián Barrio, ha presidido la misa en la catedral compostelana y el alcalde Sánchez Bugallo ha realizado la tradicional ofrenda en nombre del rey Felipe VI. En esa ofrenda ha pedido por las víctimas que ha dejado y que está dejando esta pandemia. Por mucho que Pedro Sánchez diga que la pandemia ha servido de impulso para que el gobierno dé un acelerón a las políticas sociales, lo cierto es que, viendo hoy el IPC adelantado del mes de diciembre, muchos ponemos en duda tal afirmación. Los precios escalaron hasta el 6,7% interanual, su tasa más alta de las 3 últimas décadas. Ojo que no se registraba tal cifra desde el año 1992, el año de los Juegos Olímpicos. La escalada del precio de los alimentos, que se acentúa siempre con la llegada de las Navidades, pero especialmente el incremento de la electricidad, son los responsables de estos aumentos. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues sí, los precios han subido en más de un punto con respecto al mes de noviembre, que ya nos parecía que habían tocado techo. Y es que durante el último año hemos visto cómo iban aumentando los precios mes a mes, pero sobre todo desde el verano, al dispararse el coste de la energía, especialmente de la luz, influyendo en los alimentos y en todos los productos. Se elevan los costes de fabricación, de distribución, ha subido el salario mínimo interprofesional, los alquileres y en diciembre se ha llegado a este verdadero récord. Los alimentos han subido casi un 5%. Y si quitamos precisamente la comida, la bebida y la energía, vemos que también la inflación se ha elevado de tal manera que al llegar diciembre hemos vivido unas de las navidades más caras de toda la serie.
Ni que lo diga, Susana. Bueno, precisamente de la subida de los precios de los alimentos en COPE te estamos contando semana a semana, desde mediados de noviembre, cómo esos precios han ido subiendo. Les hemos ido tomando el pulso. El kilo de carne está hoy 4 euros más caro que hace un año. El de pescado, unos 7 euros más. El vino, una de las bebidas más consumidas en estas fechas, no se queda tampoco atrás. Juan Díez es propietario de una bodega en San Martín de Valdeiglesias, en Madrid.
Pues nos está afectando en todos los insumos, aparte de la energía, el precio del corcho, del vidrio, de las botellas, pero las subidas que nos están anunciando los proveedores son del 15%. Las botellas las mantenemos de precio.
Bueno, volvemos sobre esos datos que hoy hemos conocido del IPC. Susana, hasta dentro de unos días, estadística no va a confirmar estas cifras, pero poco suelen variar. ¿Cómo se encara el año 2022? ¿Nos tenemos que acostumbrar a precios altos? ¿Va a seguir la energía marcándonos el paso del bolsillo? Y sobre todo, ¿es una seria amenaza para la recuperación económica todo esto?
Según todos los indicadores económicos, Ángel, los precios continuarán subiendo el próximo año y en los próximos meses en niveles similares a los actuales, impulsados también por la electricidad y las energías. No se prevé una estabilidad hasta finales del segundo trimestre y esto va a lastrar la recuperación. Emilio González, profesor de ICAI y ICADE.
Pues va a suponer más problemas de costes para las empresas, implicando unos menores márgenes de beneficio o directamente suponiéndoles pérdidas. En cuanto a nuestros bolsillos, van a implicar necesariamente una pérdida de poder adquisitivo que se va a dejar sentir en todos los sectores de la economía.
Es decir, va a haber una dura cuesta de enero para muchos hogares, menos consumo, los sueldos van a dar para menos y dificultades para las empresas, especialmente pymes y autónomos, que todavía no han conseguido salir de la crisis por la pandemia.
Bueno, detrás de este incremento importante del IPC, lo que los economistas llaman el impuesto de los pobres, está, como decimos, el precio de la luz. ¿A cuánto se paga este jueves? Bueno, pues a 200 euros de media el megavatio hora, pero con un pico de 252 euros a las 7 de la tarde. Para mañana viernes, ¿un respiro? Pues parece que sí, aunque veremos lo que dura este respiro. Ya sabemos por experiencias pasadas que suele ser poco. El megavatio hora se quedará en el último día del año del 2021 de media en los 140 euros. La hora más cara será a las 7 de la tarde, donde se rozarán los 200. La más barata a las 5 de la próxima madrugada, con 111 euros el megavatio hora. Precisamente el alto precio de la energía está provocando muchas dificultades no solo a los hogares con esta factura de la luz, también a las empresas y a la industria, que a diferencia del consumidor medio no puede en la mayoría de ocasiones elegir la franja más económica, no pueden parar. Es cierto que esta semana hay menos demanda porque habitualmente hay un periodo de vacaciones o donde se aprovecha para hacer ajustes, pero también está el caso de la multinacional del aluminio Alcoa, cuya actividad se va a parar durante los próximos 2 años en la planta que tiene San Cibrao, en la provincia de Lugo. ¿Cómo será la situación? Que Alcoa le sale más rentable cerrar esa fábrica mientras que sus casi 1000 empleados hacen tareas de mantenimiento. Bueno, pues nos vamos hasta allí. Alberto Varela.
Desde pasado mañana se paran las cubas en las que se fabrica el aluminio. Hibernan técnicamente, como si fuese un oso en invierno, pero durante 2 años. El compromiso es arrancarlas en el 24. Los trabajadores dicen que han votado sí porque la otra opción era aún peor.
Los gobernantes deberían de explicar cómo puede ser que en plena crisis de materias primas España deje de producir un material tan necesario como es el aluminio primario.
Las administraciones dicen que van a vigilar que Alcoa cumpla y que en 2 años reinicie la producción de aluminio en Lugo. Reyes Maroto, ministra.
La solución no es la que todos queríamos, pero es cierto que el punto de partida, lo quiero recordar, hace año y medio, es que todos los trabajadores de Alcoa se iban a la calle.
El problema de raíz, el precio de la electricidad. Fabricar aluminio en España es casi el doble de caro que hacerlo en Francia o en Alemania.
En la planta de Lugo salvan los muebles de momento, no así en la de Avilés. En Asturias, el administrador concursal ha anunciado un ERE de extinción para toda la plantilla. Unos 200 trabajadores se quedarán sin empleo de manera inminente. 30 de diciembre. Celebración de preuvas en muchos puntos de España. Ya las tradicionales en la Plaza Mayor de Salamanca, que solían reunir a muchos universitarios, esas ya no se han celebrado. Sí se hacen, por ejemplo, hoy en la Puerta del Sol en Madrid. Las preuvas, con un aforo reducido, solo 7.000 personas podrán entrar en esa plaza. El Ayuntamiento de la capital las ha permitido alegando que hay que ir siempre con mascarilla, que es un espacio al aire libre donde se producen menos contagios, pero a reglón seguido el alcalde Martínez Almeida reconoce que él, por prudencia, no iría a esas preuvas y que se quedaría en casa. Preuvas que se celebran, pero no en todos los sitios de España, hay iguales restricciones. Salvo Madrid, Castilla, León, Castilla-La Mancha y Extremadura, en el resto de comunidades hay o bien obligatoriedad de presentar el pasaporte COVID o coto al ocio nocturno y a la hostelería, a lo que se vuelve a responsabilizar del estallido de contagios. En Cataluña, los hoteleros acaban de conocer cómo el Tribunal Superior de Justicia ha rechazado su recurso por esos cierres decretados por la Generalitat a partir de la 1 de la madrugada. El mismo rechazo de la justicia ha tenido precisamente los hosteleros en Asturias. En el País Vasco, el sector va a recurrir la misma medida adoptada por el Ejecutivo de Íñigo Urkullu. En La Rioja, el Tribunal Autonómico también se va a pronunciar sobre este aspecto, mientras que en Galicia dan un paso más allá. Y es que los jueces en esta comunidad tienen que decidir sobre un asunto un tanto curioso: la prohibición de reuniones entre las 3 y las 6 de la madrugada entre personas que no convivan juntas. A las 2:43 en Mediodía COPE nos situamos en Santiago de Compostela, donde está Noel Abao.
La Xunta de Galicia solicitó al Tribunal Superior el refrendo de lo que llaman toque de non queda, es decir, la prohibición de reuniones entre personas no convivientes. Será desde esta medianoche, entre las 3 y las 6 de la madrugada, y no solo en exteriores, sino también en los domicilios. Hay algunas excepciones: personas que vivan solas, dependientes o parejas que viven en casas diferentes. En la petición también incluyen la autorización para que toda la hostelería pida el pasaporte COVID para acceder a interiores en todo momento. La Fiscalía Superior de Galicia ya ha dado el ok a estas medidas, que la comunidad prevé mantener hasta el 18 de enero.
Te decía que Extremadura es una de las 4 comunidades que ahora mismo no tiene ningún tipo de restricción, como será que hasta su presidente, el socialista Guillermo Fernández Vara, en otra época muy crítico con la política de Díaz Ayuso por dejarlo máximo abierto en Madrid, ahora Vara presume de libertad. Esto es lo que decía los extremeños en su discurso de fin de año.
Si yo tuviera la más mínima duda de que realmente el problema consta o consiste en que se resuelve porque no haya Nochevieja, cierres a las 2, sino a las 10 de la noche, lo hacía. Eso no vale para nada, porque los contagios hoy están produciéndose en todas partes. Que esto no se arregla de verdad, abriendo o cerrando. ¿Alguien piensa de verdad que porque en vez de a las 2 se cierra a la 1, eso cambia? Si la gente lleva allí desde las 8 de la tarde o de las 9, ¿de verdad? ¿De verdad alguien piensa que eso es así? Estamos proponiendo soluciones de cuando esto funcionaba de otra manera. Es que esto está, hay 4.000 personas extremadas todos los días, nuevos contagios.
Bueno, si no fuera por la voz, no sabría si estoy escuchando a Fernández Vara o a Isabel Díaz Ayuso. Bueno, mapa de restricciones autonómico que, como te estamos contando, puedes consultar en nuestra web, en cope.es. En cualquier caso, con medidas o sin ellas, todos mirando esa famosa curva de contagios. Hoy todas las comunidades han seguido batiendo récords a la espera de la actualización que esta tarde dará a conocer el Ministerio de Sanidad. La tasa de nuevos casos a 14 días supera los 1.500 por cada 100.000 habitantes. Y ello sin olvidar que casi 11.000 personas permanecen ingresadas en planta por COVID y más de 1.700 en las unidades de cuidados intensivos. Son las 2:45, la 1:45 en Canarias. Nos acercamos a tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Dalma y esta Nochevieja será muy especial para todos y por eso este año quiero pasarla contigo aquí en COPE. Bueno, contigo y con Beatriz Pérez Otín. Este 31 de diciembre te espero a las 11 de la noche para dar la bienvenida juntos a 2022 en la radio. Con las campanadas desde la Puerta del Sol, con el mejor humor, con la fiesta más gamberra. Oye, y la música la pongo yo.
Este 31 de diciembre a las 11 de la noche en COPE, nos subimos al Apolo 22 para vivir una Nochevieja espacial.
Disfruta de la Navidad con tu hogar protegido por 0 euros al mes durante 3 meses. Contrata ya con Sicor Alarmas del Corte Inglés y no pagues nada hasta marzo de 2022. Y sin coste de alta ni instalación, aviso a la policía y app gratuita. Llama ya y contrata en el 900-533-942, en sicoralarmas.com o en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad del Corte Inglés SL.
¿Qué es para ti la energía fotovoltaica?
Cuando en Repsol hablamos de energía fotovoltaica, nos referimos, por ejemplo, a desarrollar plantas solares que nos permiten aprovechar la energía renovable, eficiente e inagotable del sol. Si quieres saber más sobre nuestras plantas fotovoltaicas, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.